Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Hola, buenos días o buen mediodía, buenas tardes, como prefieran. Aquí estamos en el tiempo de los seguros, la seguridad, la previsión, la prevención. En el tiempo que cada semana dedicamos a hablar de riesgos y de aspectos y cosas que nos interesan desde esa perspectiva de prevención, de verdad, porque tenemos que ser conscientes de lo que nos rodea y en qué manera podemos actuar para reducir esos riesgos, tanto personales como familiares, como empresariales o institucionales. Son riesgos personales a veces y otras veces son riesgos patrimoniales. Bueno, pues ahí tenemos que estar atentos. Y en ese sentido, ya saben que cada programa comienza hablándoles de la importancia de la gestión de riesgos, un proceso que comienza por la identificación de esos riesgos. Pero ojo, esto ocurre con todo en la vida, ¿eh? Cuando nos ponemos malos, hasta que no nos identifican el problema que tenemos, difícilmente podemos poner solución, ¿no? Bueno, pues en el mundo de los riesgos exactamente igual. Primero hay que identificar esos riesgos que tenemos, ¿no? De salud, de patrimonio, de responsabilidades, etcétera. A continuación entra el análisis de esos riesgos, después la financiación, después otro proceso que es la toma de decisiones, podríamos decir, abriéndose en abanico. O bien corremos con esos riesgos que tenemos con nuestros medios, lo que pueda pasar, o bien se los transferimos al mercado. No crean que la primera opción, que muchas veces es la más elegida, incluso inconscientemente, no crean que no tiene fórmula empresarial, que la tienen. Las grandes empresas, por ejemplo, crean reaseguradoras cautivas en determinados países con beneficios fiscales, donde sitúan capitales que, en caso de necesidad, porque se produzca un incendio en sus centrales, etcétera, por ejemplo aquí en España, pues pueden repatriar inmediatamente unos capitales que les van a permitir reconstruirse en tiempo récord, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace el seguro. Y en el caso de los particulares, pero también de las empresas, de las familias, de las instituciones, pues está el seguro, el contrato de seguro. ¿Y por qué es interesante el mundo del seguro? Pues siempre lo digo y lo repito, porque por un precio conocido prima somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios muy importantes. Indemnizaciones hasta la suma del capital asegurado o de los límites de cada una de las garantías. Y cuando digo servicios es porque el seguro está continuamente solucionando problemas. Y no me refiero solo a la ventana de un edificio o de una vivienda que se pueda rajar en cualquier momento. Es que se puede caer el balcón entero e implicar a esa vivienda y a la propia comunidad de propietarios, ¿no? Y tener consecuencias para los que estaban por abajo en ese momento. Bueno, pues para todo ese tipo de cosas está el seguro, y de ahí la importancia de pensar en clave de seguros en algún momento. Aparte de que yo siempre digo que la seguridad es una actitud, pues tener una conducta preventiva pues siempre viene bien. Ya lo dicen en los premios Prever, que dicen más o menos, acogen al refrán castellano y dicen más vale prever lo no ocurrido que lamentar lo sucedido. Bueno, pues alguna cosa de esas. Muchas veces se dice, oiga, es que estoy pagando un seguro que no me vale para nada. He pagado un montón de años, con este coche llevo 15 años pagando seguro, no he tenido ni un siniestro. Sí, pero como usted tenga un atropello o un golpe con consecuencias, eso puede ser millones de euros, no 5 duros. Y usted está abonando 500, 700, 1000 euros por su seguro, y de la otra manera no podría hacer nada. O sea, primero la arruinan y después tendría serios problemas. Así que no pensemos en eso, tengamos esa previsión, esa precaución, esa conducta preventiva. Bueno, pues dicho esto, decirles que el seguro es una de las primeras industrias del mundo. En España supone un más o menos entre el 5 y el 6% del PIB, algo que varía según los años. Unas veces el 5,7, otras el 5,5, otras el 5,6, depende un poco tal. Lo que sí es verdad es que está en alza. También decirles que se basa, pues como decía el profesor Eugenio Prieto, que el seguro son finanzas y algo más, es la solidaridad mercantilmente organizada y supone la mutualización de los riesgos, de alguna manera. Eso que Alejandro Dumas puso en su libro de los tres mosqueteros, ¿no? El uno para todos y todos para uno. Es decir, cuando uno se ve afectado, pues los demás han puesto sirve para eso. Por eso el seguro es uno de los negocios con más provisiones técnicas que se pueda imaginar y de todo tipo, Bueno, pues dichas estas cosas y a modo de presentación, comenzamos con las notas de actualidad, que viene cargadita en el caso del seguro. Comenzamos. Según Standard Poor's, las tensiones arancelarias ponen a prueba la solidez financiera del seguro europeo. Nos dice que aseguradoras y reaseguradoras europeas se enfrentan a una creciente presión derivada de las recientes tensiones comerciales y el impacto de los aranceles en los mercados financieros globales. Aunque los efectos a corto plazo sobre las calificaciones crediticias del sector son limitados, un prolongado debilitamiento del mercado podría erosionar la posición de capital y afectar a la viabilidad financiera de este sector a medio plazo. Según Standard Poor's, las aranceles han provocado caídas significativas en los mercados de renta variable y bonos, con efectos colaterales que podrían alcanzar al sector inmobiliario, la deuda privada y el capital riesgo, activos en los que están altamente invertidas las aseguradoras. El mayor riesgo para las calificaciones proviene del estrés de los mercados bursátiles, especialmente para las aseguradoras de vida, cuya exposición al riesgo de mercado supera el 50%. La agencia llevó a cabo una prueba de estrés en diciembre pasado que reveló que un escenario de tensión moderada afectaría aproximadamente al 10% de las calificaciones de aseguradoras y reaseguradoras en Europa, Oriente Medio y África. Este resultado tiene en cuenta el colchón de capital disponible y asume que no se tomarían medidas correctivas por parte de las compañías. Más noticias de los riesgos climáticos extremos se han convertido en una amenaza global para la seguridad y financiación de los proyectos de energía renovable. Según el último informe de GQ Insurance, si bien en Estados Unidos ha liderado históricamente los impactos de catástrofes naturales, el estudio revela que regiones como Europa, Oriente Medio y Australia enfrentan ahora pérdidas crecientes por fenómenos meteorológicos extremos. Así que esta entidad advierte del aumento de la frecuencia y gravedad de los siniestros, con eventos que han superado los $300 billones en daños asegurados, una situación que complica el acceso a cobertura y financiación, especialmente en los mercados emergentes. Y EIOPA, ya saben ustedes que es la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones, aboga por una regulación más simple y eficaz para impulsar la competitividad. En este sentido, ha presentado un documento de enfoque para apoyar la simplificación normativa y la reducción de cargas administrativas, con el objeto de reforzar esta competitividad europea. Esto se produce en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica y económica, donde el organismo destaca la necesidad de una regulación más inteligente y armonizada, junto con una supervisión más eficaz a nivel comunitario. EIOPA considera que la simplificación regulatoria puede actuar como catalizador del crecimiento económico. No obstante, advierte que este proceso no debe dar lugar a una transferencia de cargas desde el ámbito europeo al nacional, ni comprometer la estabilidad financiera ni la protección al consumidor. Otra noticia nos dice que los seguros pierden peso, en el caso de España, en el ahorro de las familias. Y es que el ahorro financiero, o sea, los activos financieros de las familias españolas se situaron en 3,13 billones de euros a finales de diciembre de 2024. lo que representa un incremento del 7,5% respecto a un año antes, y un ahorro que significa pues algo así como dos veces y un poquito del PIB español, ¿no? Dice que pese a que el ahorro en seguros y entidades de previsión social crece un 3,9% en el año pasado, sumando 246.349 millones de euros, su ponderación sobre el total queda en el 7,9% de los activos de las familias respecto al 8,1% de un año antes. Decirles que este, desgraciadamente, este capítulo de seguros y previsión social, pues en el ahorro de las familias no deja de bajar. En 2017, 2018, 2019 y 2020 ese ahorro estaba situado en el 10% de todo el ahorro financiero. En 2021 comenzaba a bajar con el 9,2, en 2022 7,9, en 2023 8,1 y este 2024 con un ligero descenso del porcentaje de 7,9% del ahorro. ¿En qué es, invierten los españoles y demás? Bueno, pues la mayor parte está situada en depósitos y efectivos con un 35% del total, seguido de la inversión directa con un 32%, otras participaciones con 20,9%, renta variable 10,1% e instituciones de inversión colectiva con 16,4%. Y según un informe de Fitch, el seguro europeo podría limitar su exposición a criptoactivos por el cargo de Solvencia II. Probablemente las aseguradoras europeas mantendrán su exposición a criptoactivos al mínimo si se aprueban las propuestas que fijan el cargo de riesgo para estos activos en un 100% bajo la normativa de Solvencia II. Así lo señala Fitch en un informe en el que recuerda la reciente recomendación de IOPA de aplicar cargo de capital para reflejar la volatilidad y los riesgos asociados con los criptoactivos. Bueno, más cosas, decirles que nos vamos ya a información de compañías, que Sanitas crece un 9% en ingresos y un 4% en su beneficio operativo en 2024. Eso significa, traducido en cifras, que el volumen de facturación, el volumen de primas, fue de 2.886 millones de euros, un 9% más que el año anterior, y el beneficio operativo se sitúa en 219 millones de euros, creciendo un 4% más. También Grupo Mutualidad crece con el ahorro bajo gestión, después de presentar su memoria de cuentas consolidadas ha alcanzado los 700,5 millones de euros en primas y los 10.772 millones en ahorro bajo gestión el año pasado, lo que supone un 3,51% más que en 2023. Más cosas, Mutualidad también habló de, o está a favor de una pasarela del RETA ordenada, y cuando digo ordenada, básicamente esa ordenación quiere decir que está muy bien que los actuales pensionistas, ¿no?, de la Mutualidad pues aspiren a ser traspasados al RETA, que tiene mejores pensiones que las que les está ofreciendo Mutualidad. Pero claro, ellos lo que no quieren es descapitalizarse, por entenderlo, porque claro, la Seguridad Social diría, bueno, ¿y esto quién lo paga? Es decir, toda esa provisión que tenéis técnica para pagar las pensiones de sus mutualistas, pues no la tenéis que pasar. Entonces esto es lo que quieren, decir, bueno, a ver qué hacemos, no nos carguemos la entidad. Dice esta entidad que cuenta actualmente con 210.000 aseguradores, de los que 50.000 son mutualistas alternativos, que representa cerca de un tercio del ahorro gestionado total. Más cosas, un barómetro, un estudio realizado por Europa Assistant, esta compañía, ya saben, de seguro de viaje y asistencia en viaje y de asistencia en general, porque también está en asistencia a hogar y en otras cosas, nos dice que en su barómetro de movilidad 2025, que 9 de cada 10 españoles que tienen intención de comprar un coche optará por un modelo eléctrico. Bueno, ya veremos, ¿eh? Eso si no aparece por antes lo de hidrógeno y lo de eléctrico, pues pierde comba. Aquí nunca se sabe, porque esto cambia de rápido. Dice que el 85% de los coches actualmente en circulación en nuestro país siguen funcionando con gasolina o diésel, según el barómetro de movilidad elaborado por ISOS para Europa Assistant, que España lidera en Europa la intención de abandonar el coche en propiedad y el 45% se plantea prescindir de él, y que el presupuesto medio mensual de movilidad en España es de 107 euros frente a los 159 de la media europea. Bueno, lo que es verdad es que la capacidad de compra de media de los españoles no es ni de broma la que tienen en otros países de Europa. Y ya, pues como última noticia, aunque hay más cosas, pero queremos comentarlas con nuestro invitado, nos referimos a Royal San Alliance o RSA Insurance, que adoptará la marca y el nombre comercial de Intax Insurance a finales de 2025, ya que esta entidad ha sido adquirida o fue adquirida por el grupo Intax de matriz canadiense y pasará a llamarse Intax en los mercados que opera. La idea es fortalecer el liderazgo en Europa, el Reino Unido o Irlanda. Intax Financial Corporation es el mayor proveedor de seguros de daños materiales y responsabilidad civil en Canadá y también lidera líneas comerciales en Reino Unido e Irlanda. Ha crecido orgánicamente y a través de adquisiciones hasta alcanzar los 24.000 millones de dólares canadienses en primas directas emitidas y más de 31.000 empleados a nivel mundial. Aquí lo dejamos, damos la bienvenida a Sergio de Andrés, director general de Agroseguros. Bienvenido, Sergio.
Buenos días, Miguel, bienvenido.
Buenos días, buenas tardes, como quieras. Tenía aquí varias noticias sobre Agroseguros, pero en vez de meterlas en este paquete, que además ya se hace muy largo, prefiero comentarlos contigo. Por ejemplo, el 45 aniversario de Agroseguros este año, o sea que estáis de conmemoración, ¿no?
Sí, esta semana además estamos de aniversario, el próximo Jueves Santo, en un par de días cumplimos 45 años.
Qué casualidad, ¿no? No os vais a olvidar.
El jueves va a ser doblemente festivo.
Sí. Luego, que habéis recibido un reconocimiento internacional de ALASA, de la Asociación de Aseguradores Agrarios Latinoamericanos, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, estamos recién aterrizados. La semana pasada pues estuvimos una delegación de Agroseguro encabezada por nuestro presidente Ignacio Machetti en Brasil, en el Congreso de ALASA, y bueno, pues recibimos un reconocimiento internacional que pone de manifiesto una vez más que el sistema de seguros agrarios español y Agroseguro en concreto,
el español, el americano y si no me recuerdo mal, el israelí eran los más avanzados.
El canadiense, ¿no? También canadiense está entre también. Ellos y sí que estamos entre los 3-5 sistemas de referencia mundial, que si quieres, bueno, podemos comentar un poco pues las fortalezas de...
Hombre, claro que lo vamos a comentar.
Del sistema y...
Eso después de publicidad, porque dentro de unos minutos nos tenemos que ir a publicidad, pero prefiero que me vayas comentando estas cosas. Por ejemplo, habéis estado presentes en el Congreso de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo de Seguro Agropecuario, que ha sido en Brasil. ¿En qué ciudad?
Ha sido en Brasilia. La semana pasada, y con, como te decía, con una alta participación, pues ha sido el país que más participación ha tenido.
¿Vosotros?
Agroseguro.
18º congreso, y cuando dices participación, quiere decir que habéis sido ponentes unas cuantas veces.
Sí, sí. Nuestro presidente Ignacio Machetti, ha tenido una presencia muy activa y ha pasado por el escenario en varias ocasiones.
Y cuéntanos así... Danos algunos scoops, algunas puntualizaciones de qué ha habido en ese encuentro.
Bueno, es un encuentro que se realiza cada 2 años entre todos los países iberoamericanos. Más de 500 personas han participado, pues desde aseguradoras hasta representantes de los diferentes gobiernos de los países iberoamericanos, reaseguradores internacionales, y se trata un poco, pues como hablábamos...
¿Has estado en alguno de vuestros congresos cuando los habéis hecho aquí en Madrid? Sí. Cuando ha tocado, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. En Madrid, imagino Lisboa, Portugal en alguna ocasión también, pero especialmente en América Latina. Recuerdo que, por ejemplo, tenéis mucho impacto porque es que lleváis un poco la esencia de lo que se está haciendo en Europa, pero especialmente en España, teniendo en cuenta que el seguro agrario, bueno, se fija mucho en el campo, en los olivos, en todo esto, pero que al final lo que viene a hacer es proteger las rentas de los agricultores, si mal no recuerdo, ¿no?
Correcto, correcto. O sea, es el principal objetivo que tiene el sistema, el seguro agrario y Agroseguro por extensión, es garantizar la viabilidad de las financiera de las explotaciones en los próximos años, es decir, ante cualquier siniestro que pueda tener.
Oye, yo no anticipo de lo que vamos a hablar luego. ¿el 2024 ha sido tan desastroso como llegó a ser el 2023, que fue de récord?
No. El 2023, que fue algo muy excepcional, lo más excepcional fue la sequía que tuvimos en todo el ámbito nacional, y el 24 pues ha sido algo más benévolo, como comentaremos posteriormente.
Sí, bueno. Y esta distinción os quisieron reconocer, ¿no? Es decir, Agroseguro, lleváis mucho tiempo ahí. Sois el sistema agrario más antiguo de todos estos Big Four que me has comentado antes, de Estados Unidos, Canadá, Israel, etcétera.
No, hay otros países que tienen también una larga tradición en los riesgos agrarios, pero sí que es cierto que con su plena constitución, como está Agroseguro, que es 45 años y además está regulado por la primera ley democrática que se aprobó allá por diciembre del 78, con todas las figuras tal y como las conocemos a día de hoy, pues somos el más estable, eso sí que es cierto.
Estable y fuerte, ¿no? Porque sí. Empezasteis, ¿cuántas compañías?
Pues empezaron...
Veintitantas, ¿no?
Sí, veintitantas. Llegó a haber 80 compañías también. Y
25 entidades comenzasteis.
25 entidades.
¿Y ahora ya vais por 80?
No, llegó a haber 80 y ahora, bueno, como con motivo de la concentración que se va viendo en el sector seguros y en el resto de ramos, actualmente hay 16 entidades coaseguradoras y el consorcio de compensación de seguros...
Como reasegurador.
Como coaseguador y como reasegurador. Tiene las dos funciones.
Por cierto que el año pasado se tuvo que entrenar a fondo, ¿no?
Sí, la verdad es que el consorcio ha tenido un par de años en el 23.
Un papel nivelador, ¿no?
En el 23 sí que tuvo que hacer frente a esa sequía con una parte importante, y el año 24 pues en su parte de riesgos extraordinarios, pues con la tan trágica Dana que sufrimos, pues también.
Bueno, Sergio, vamos a hacer una breve pausa, enseguida continuamos. Hasta ahora.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Esto es invertir lejos.
Y esto es invertir cerca.
¿Lejos?
Cerca.
En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión: tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa... Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Capital Radio. Siente la economía.
Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
Pues aquí continuamos con Sergio de Andrés, director general de Agroseguros, con el que queremos conocer un poco cuál es la situación del medio agro desde la perspectiva aseguradora, desde la perspectiva financiera, que es fundamental, porque si los números no cuadran, el campo se abandona, como todos sabemos. Por eso decíamos, recordábamos que el principal objetivo del seguro agrario es proteger las rentas agrarias de los productores, de los agricultores y ganaderos también, y también de la acuicultura hoy en día, ¿no? Por cierto, ¿qué representa la acuicultura para vosotros ahora mismo?
Bueno, ahora sí que estamos en un momento en que
se van haciendo cada vez más cosas, ¿no?
Que la acuicultura está bastante estabilizada y que no ha tenido crecimientos importantes dentro de Agroseguro. Sí que es cierto que a nivel del sector agro sí que está teniendo desarrollo, pero bueno, que es algo que también está dentro del plan de seguros agrarios, que se puede asegurar y que bueno, es un poco lo que nosotros siempre promocionamos, que es que están las líneas a disposición de los.
A ver, y en acuicultura pues tenemos a que aquí se produzca en España, que yo sepa. A ver, es que seguro que tú te sabes más. Tenemos atún, tenemos lubina, tenemos dorada, tenemos gambas que se producen en Valladolid.
Correcto.
Por increíble que parezca, que
mejillones, tenemos mejillones.
Tenemos también las mejilloneras, claro, de todo el norte, de eso. Y somos el primer país también europeo en otro pescado que no me acuerdo cómo se llama, este pescado que es plano, que está allí en Galicia, bueno, corvina también,
sí, hay corvinas, lubinas, doradas, como decías tú, sí que todo eso, pues tenemos grandes explotaciones, tanto en la península como también en Canarias. En Canarias también hay alguna explotación y, bueno, pues ahí estamos para proteger esos riesgos, que además en el caso de la acuicultura, pues cuando vienen con mucha virulencia, porque cualquiera de estas borrascas que venga por el Atlántico, que pueda venir en el Mediterráneo, pues les afecta mucho.
O sea, que mejor tenerlo bien asegurado.
Sí,
¿no?
Sí, mejor por como fin, siempre. Como
por cierto, había unos estudios muy avanzados sobre pulpo, que se van a criar también pulpos, ¿no? Vamos a tener pulpo en criadero. No sé si estáis ya vosotros asegurando algo de eso, alguna línea.
No, todavía no tenemos ninguna, pero sí, bueno, nosotros abiertos a cualquier nuevo especie que pueda venir, pues encantados.
Bueno, seguro que nos hemos dejado alguna en el tintero. Bueno, por supuesto, las truchas, ¿no?
Sí, también.
No sé si habrá salmón, ¿no? Eso,
sí, pues, todas las explotaciones de acuicultura.
¿Hay algo de salmón en España de criadero? Ahí
continental,
salmón salvaje.
Sí, hay alguna explotación.
Pero eso,
pequeña,
siempre vamos referidos a, no sé cómo te diría, a Noruega, a Suecia, a los países nórdicos y a Escocia, que por cierto dice que es el mejor salmón, el más batido de Escocia, ¿no?
Sí.
Bueno, a ver, más cosas. ¿Cómo ha sido el volumen de primas durante el año pasado y cuál ha sido la siniestralidad y qué relación hay entre primas y siniestralidad?
Vale, pues sí, muy buena pregunta. Hablábamos antes de que cumplimos este próximo jueves.
Sí, 45 años.
45 años desde la constitución de Agroseguro, y el año 2024 ha sido el año de mayor prima de la serie histórica, de los 45 años. Hemos superado los 1.000 millones de euros por segunda vez. Los recibo de prima han sido 1.031 millones de euros, con un crecimiento del 2% con respecto al 23, que ya, como te decía anteriormente, superamos los 1.000 millones de euros. Y bueno, es claramente un indicador de que de lo que comentabas tú también antes, de que el agricultor, el ganadero, necesita proteger sus explotaciones, los riesgos climáticos están ahí, les afectan directamente.
Cada vez lo tiene más claro, vamos.
Cada vez lo tiene más claro, cada vez asegura más. Otro indicador que nos gusta en términos de contratación medir mucho en el sector asegurador es el capital asegurado, y también por primera vez ha superado los 18.000 millones de euros. Llevamos 10 años consecutivos con un aumento del capital asegurado. Está claro que es otro indicador de que los agricultores y ganaderos necesitan proteger sus explotaciones para que sigan siendo viables financieramente. Y también, bueno, digo, creo que hay que decirlo, pues también con la excelente gestión que hacemos desde Agroseguro, como gestor del cuadro de Coaseguro, tanto de la contratación como de los siniestros posteriores y pago de las indemnizaciones, pues ellos confían en nuestra labor y eso es un claro indicador.
La siniestralidad, en cuanto a la siniestralidad,
pues ha estado dentro de los 3-4 años de mayor siniestralidad de la historia. También, bueno, estamos, como decía, en un volumen de negocio muy alto y ha estado en torno a los 710 millones de euros. Si bien es cierto que, como decíamos antes, venimos del año 2023, donde se superó los 1.200 millones de siniestralidad, que fue un año súper excepcional. Hubo 500 millones de indemnizaciones en sequía, porque hubo una sequía que afectó a todos los herbáceos, a todo el cereal a nivel nacional, que fue lo excepcional. Y este año 2024, pues esos 710 millones que te comentaba anteriormente se han repartido bastante. Pues los tres principales riesgos climáticos que causan las indemnizaciones todos los años, como es la helada, la sequía y todo lo que son las tormentas de pedrisco, inundación, lluvias persistentes, todos esos riesgos que están cubiertos, y que es otra de las fortalezas de Agroseguro, del sistema de seguros, que es que tenemos todos los riesgos cubiertos. En otros países pues solo se cubre el pedrisco, se cubre algún riesgo puntual, aquí está todos los riesgos climáticos cubiertos. Y este 24 pues hemos tenido un poquito de todo. Es un fiel reflejo de que cuando no es un pito es una flauta, y que el clima está cambiando. No, yo siempre digo que no sé si es cambio climático. Lo que nosotros sí que vemos desde Agroseguro es que los eventos climáticos son mucho más extensos, intensos en los últimos años, sobre todo, especialmente pues desde el año 2017 sí que hemos visto un cambio de tendencia claro.
Pero esto es bueno, que esta siniestralidad de bienes asegurados, siempre hay que hablar de 710 millones de euros, pues da un poquito de margen para recuperar reservas, etcétera, etcétera, porque veníais muy tocados, ¿no?, de años anteriores.
Correcto, correcto. Sí, este año 24 lo que sirve, que es otra de las fortalezas de cómo está constituido el sistema en España, es que en años de beneficio, de cierto beneficio, lo que hace es irse principalmente a reserva de estabilización de las entidades coaseguradoras para poder afrontar años, pues tipo el 2023, con una alta siniestralidad. Estamos hablando que, a diferencia de otros ramos de seguro, que son mucho más estables, mucho más personales, el seguro agrario es un riesgo catastrófico y que tienes mucho más picos. O sea, cuando tú tienes un evento climático, pues en el campo, pues si te coge una comarca o te coge una provincia, pues el volumen de indemnizaciones es muy alto. Y sí que es cierto que en el año 2024, pues el resultado que hemos tenido, algo más benévolo, ha servido para reconstituir tanto la reserva de las entidades como también el reaseguro del Consorcio de Compensación de Seguros, que en el año 2023 tuvo que afrontar el volumen de pagos más alto de la historia, pues cerca de 470 millones de euros.
Oye, una curiosidad, ¿el consorcio a su vez reasegura con el reaseguro internacional?
Actualmente me consta que no. Sí que ha habido en otros momentos que ha salido al mercado
para protegerse, ¿no?
Que ha salido al mercado internacional.
Es
actualmente
una protección de balances, como tú.
Sí, como bien sabemos, en el sector asegurador. Pero sí que es cierto que actualmente me consta que no. En otros momentos sí que ha salido a protegerse en el mercado internacional, pero bueno, actualmente sí que
bueno,
está tirando de la bolsa.
Reservas importantes, eso es. Pero tú fíjate, y ahora nos vamos a la data del 29 de octubre, que hablan de que han pagado más de 2.500 millones y tal, y creen que la cifra final se acercará a los 4.000 millones. Vaya tirón de las reservas del consorcio, ¿no?
Sí, bueno, el consorcio, aunque bueno, no es mi ámbito, pero como nos toca muy de cerca y lo conozco, pues tiene las tres bolsas económicas, para que los oyentes más ciudadanos de calle puedan entenderlo, pues las tres bolsas económicas. Una es para los riesgos extraordinarios, como puede ser la DANA, que afecta a cualquier ramo de seguros, una pequeña parte de la prima que cada uno de nosotros pagamos en cualquier póliza de seguros del resto de ramos, pues va contra esa bolsa, que es de donde se afronta esos 4.000 millones que comentabas tú de la Dana, que ha sido en el año 2024, y luego hay otra segunda bolsa que es específica del seguro agrario, de los riesgos agrarios, y que ahí sufrieron en el año 2023 pues los 470 millones de euros de pagos que te comentaba anteriormente. La tercera pues es la función liquidadora de las entidades aseguradoras, que esa es algo más pequeñito.
La antigua CLEA.
Sí, la antigua CLEA. Sí que es cierto que en nuestro caso, pues por el tipo de riesgo que hay, por cómo está constituido, pues estamos fuera del resto de la bolsa de los riesgos extraordinarios, y es algo también muy muy potente dentro de nuestro sistema.
A ver, ¿y qué representa la participación del Estado a través de NASA? Que NASA no es una aseguradora, como tú sabes, sino que es una empresa...
Es un órgano del Ministerio de Agricultura.
Claro, de gestión, ¿no? Pero para alcanzar las ayudas... Para ayudar al pago de los seguros agrarios, o sea, es decir, subvencionando las producciones agrarias y demás. Si tuviéramos que hablar de esos 1.000 millones de euros y demás, ¿qué parte habría estado subvencionada? O sea, ¿cuánto dinero habría contribuido para que los agricultores, ganaderos, etcétera, y los acuicultores y tal pudieran asegurarse a precios más bajos, para entendernos?
Sí, eso es una otra de las fortalezas que tiene el sistema,
la fuerte
participación del Estado, tanto de la Administración Central a través del Ministerio de Agricultura y ENESA, que es la Entidad Nacional de Seguros Agrarios, que es el organismo del Ministerio de Agricultura. El año pasado aportó aproximadamente unos 400 millones de euros, con lo cual sería como un 40% de la prima la subvencionó el Ministerio de Agricultura, y adicionalmente a eso también las comunidades autónomas, unas en mayor medida y otras en menor medida, dependiendo la administración local que haya, pues aportaron aproximadamente otros 100 millones de euros. O sea que al final el agricultor, el ganadero, el acuicultor, como comentabas tú anteriormente, pues en el caso de los seguros agrarios ha pagado en el año 2024 la mitad de la prima. Está claro que estamos ante un seguro un poco diferente a todos los demás, porque es un seguro con un riesgo muy alto, que eso no es que quiera decir que sea un precio alto, sino que es un seguro con un riesgo alto, con una siniestralidad alta cuando ocurre un evento, con lo cual pues si hablamos siempre de esa España rural y de esa protección a nuestros agricultores y ganaderos que nos dan de comer todos los días, pues es algo que tiene que ser una política, sea además el partido político que sea, tanto la Administración Central con las
administraciones. Bueno, todos los gobiernos lo han hecho, ¿no?
Todos los gobiernos lo han apoyado, incluso estamos también, como decíamos antes, en este momento, todas las administraciones locales, en el momento de la contratación, lo gestionamos a través de Agroseguro, ese descuento, esa subvención que proporcionan ellos, o sea, nosotros para el agricultor y para el ganadero de calle es completamente transparente, porque si tiene que pagar 100 euros por su póliza, nosotros directamente le cobramos los 50 y los otros 50 ya se los recobramos posteriormente a la administración
que corresponde, sea ENESA por un lado,
y luego por otro lado también los gobiernos autonómicos, en los cuales tenemos convenio con todas las comunidades autónomas, excepto actualmente con Aragón, Álava y Guipúzcoa, porque las en el País Vasco van por diputación foral, pero que ambas, o sea, bueno, las tres están en dentro de su programa político, el gobierno actual quiere también incorporarlo, o sea que próximamente estará todas las administraciones locales también incorporadas dentro de este descuento.
Oye, ¿y las ayudas europeas de la PAC van a través de este tipo, se canalizan a través de seguros, o son ayudas directas a cultivos, o cómo funciona?
No,
voy a situar el tema. Recordarás que más de una vez se ha hablado en Europa que el sistema ideal es apoyar el seguro agrario.
Sí.
Proteger las rentas de los agricultores,
¿no? Sí, pero actualmente las subvenciones de los seguros agrarios salen de fondos nacionales, del presupuesto que tiene el Ministerio de Agricultura, y la PAC es aparte. La PAC sí que sale de fondos europeos y es una ayuda independiente del seguro, no están ligadas además, o sea, tú puedes percibir la PAC por un lado y por otro lado tú contratas tu póliza de seguro, que no es obligatoria, que es opcional, y la cual se beneficia del descuento de la subvención apoyada por los fondos nacionales.
A ver, vamos a hablar del tema puntual de la data del 29 de septiembre, con pérdida de vidas humanas.
29 de octubre.
Ay, madre mía, cómo estoy. 29 de octubre, efectivamente, con pérdida de vidas humanas y con cuantiosos daños materiales. En principio pareciera que el campo quedó totalmente abandonado, pero a mí me consta, que me contabas, que los representantes de Agroseguros os presentasteis ahí al poco tiempo a ver qué podíais hacer y con quién os encontrasteis, para entendernos.
Pues sí, efectivamente, a los pocos días allí estuvimos, en Valencia. Por desgracia, hemos estado en estos últimos meses en varias ocasiones, pues tanto a través de, sobre todo, nuestra dirección territorial que tenemos allí en la zona de Levante, como los peritos que trabajan para nosotros, pues han estado desde casi el segundo, el tercer día en el campo visitando las explotaciones, y también pues desde aquí, desde Madrid, pues nos hemos desplazado. Nos encontramos allí, pues, yo creo que las imágenes que hemos visto todo, la pérdida de vidas humanas, pues se extendió al campo, aunque sí es cierto que la afectación mayor se produjo en las zonas urbanas, sobre todo en toda la zona industrial, que del Barranco del Puello y toda esa zona, pero sí que en el campo pues también ha habido bastantes pérdidas, porque al final está muy muy expuesto. Pilló también en un momento en el que dos de los principales cultivos de la Comunidad Valenciana, que son como son el caqui y los cítricos, pues estaban uno en plena recolección, como es el caqui, que además está asegurado en un 95%, o sea que prácticamente, y cogió además toda la zona, que es la ribera del Júcar, cogió toda la zona de producción de caqui y tuvimos bastantes indemnizaciones. Y luego también los cítricos, que le afectó mucho, aunque bueno, ahí en función de las variedades, unas son más tempranas y otras más tardías, pues que se están recolectando incluso estos días, pues tuvo mayor afectación o menor afectación. Y sí que es cierto que nos encontramos con explotaciones completamente devastadas y bueno, pues respondimos muy bien, como nos decían algunos agricultores y ganaderos, tanto allí como en las encuestas de satisfacción que hemos hecho posteriormente, pues en muchos de los casos la primera ayuda, la primera indemnización que recibieron, o la primera ayuda económica, vino de Agroseguro, porque estuvimos realizando las tasaciones tan pronto como se pudo entrar en las parcelas, muy rápido, e hicimos el primer pago de las indemnizaciones al mes. El día 28 de noviembre estábamos pagando ya las indemnizaciones después de haber peritado, y claro, nadie recibió una ayuda económica al mes de la DANA. Y bueno, pues eso sí que es algo con lo que hemos mejorado en los últimos años. Yo creo que toda la innovación tecnológica, todos los desarrollos informáticos, toda la tecnología está para ayudarnos y para ser mucho más ágiles. No es lo mismo los procesos, no deben ser lo mismo los procesos hoy en 2025.
¿Y ese evento concreto le pondrías cifras en el caso del campo?
Ese evento ha estado en torno a los 60 millones de euros. Es lo que... Es un siniestro considerable. Sí que es cierto que, bueno, pues hay otros eventos, como puede ser una sequía que afecta a toda España, o como una helada, como tuvimos en el año 2022, que arrasó en el primer fin de semana de abril, en apenas dos noches, todo el Valle del Ebro, toda la fruta del Valle del Ebro, pues causa más indemnizaciones. Pero sí que 60 millones de euros, pues para una zona como esta, y principalmente localizada en esos dos sectores productivos que te comentaba anteriormente, pues es un alto volumen de indemnizaciones.
Por datos que habéis comunicado, no sé si los tendréis colgados en hueso o tal, pero yo los he visto, decíais que los agricultores repiten con vuestro seguro, que el 85% estaba dispuesto a volver a contratar con vosotros las producciones, ¿no?
Más cerca incluso del 90%.
Quien prueba repite, diría.
Quien prueba repite, sí, es cierto que bueno, pues lo decía anteriormente, creo que hay dos factores principales. Por un lado están los eventos climáticos, y por otro lado, y hay que ponerlo en valor en momentos como este, pues el servicio que damos desde Agroseguro, pues desde la contratación de la póliza hasta la declaración de siniestro y el pago de la indemnización, que como te decía anteriormente, pues hemos agilizado bastante el servicio que dan los peritos. Solemos ser muy rápidos. En cuanto hay un evento, allí desplegamos nuestra red de peritos en el campo y eso es muy valorado por los asegurados, por los agricultores y ganaderos.
Peritos que en su mayoría serán ingenieros agrónomos, pues sí, imagínate.
Son,
¿no?,
ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas y veterinarios también. Uh-huh. El ganado, que como decías antes tú, no nos podemos olvidar.
¿Que hubo pérdidas en ganado también?
Sí, sí. También hubo explotaciones que se inundaron completamente, que cuando pasó la riada se inundaron y hubo muertes de animales. Sí, sí. Uh-huh.
Y que te iba a decir, estas personas, una vez indemnizadas, han vuelto a emprender, o alguno ha dicho, yo con esto se acabó, hasta aquí hemos llegado.
Bueno, sí, la mayoría sí que, pues para lo que sirve los seguros, que decías tú anteriormente, y en el caso nuestro, pues Agroseguro, es para asegurar la viabilidad de esas explotaciones. Entonces, la mayoría, esa inyección económica les sirve para volver otra vez a ponerse en marcha. Algún vivero, por ejemplo, que se inundó completamente, que se destrozó, pues ha vuelto a reanudar su actividad. Si bien es cierto que alguien a lo mejor que tuviese o que estuviese dudoso conseguir con su explotación agrícola, bien sea por edad o bien sea por otros factores productivos ajenos al seguro, pues a lo mejor un siniestro de estas características pues le empuja a tomar esa decisión. Normalmente suele ser más por edad, que a lo mejor pues está próximo, una persona que está próxima a su retiro laboral y pueda incitarle, pero han sido las mínimas. La mayoría pues es una zona. ¿Y
el campo tiene relevo? Ya es otra pregunta eso, porque estás viendo cantidad de profesiones que no hay, ¿no?
Sí, hombre, está costando, pero bueno, yo soy optimista y al final pues también es cierto que estamos en un momento de que la producción agrícola parece que empieza, lo estamos sufriendo todos los días, también nuestros bolsillos como consumidores.
Sí, vamos, fruta y verdura ha subido de una manera tremenda.
Sí, pero bueno, yo creo que es bueno para el sector que también pues se intente pagar lo que valen las cosas. Al final, pues la producción alimentaria tiene su coste y para el agricultor y para el ganadero pues supone un esfuerzo, supone un trabajo, un encarecimiento también de todos los servicios accesorios para esta cadena de producción. Y bueno, pues yo en esto soy optimista y creo que como todos comemos todos los días, tenemos que seguir apoyando al campo, apoyando al sector primario, que al final pues es un sector muy representativo en España.
Y estratégico.
Estratégico.
Que tenemos que comprarlo por ahí y que haga falta y que no podamos acceder.
Y con una producción muy buena, además, comparado con otros países.
Y además muy industrializada, en el sentido que luego da paso a una potente industria conservera, etcétera, ¿no?
Sí, es un sector muy profesionalizado. Cuando lo conoces de primera mano, te das cuenta que es un sector, o hay sectores dentro, como todo en la vida, pues hay sectores más profesionalizados y otros menos, pero hay sectores muy profesionalizados y muy eficientes en su producción.
Quiero imaginar que en el olivar no ha habido demasiados problemas comparados con otros años, visto que el aceite, bueno, ha reducido su precio en algunos casos hasta el 50% en algunas marcas, ¿no?
Sí, veníamos también de 3 años
de estrés, digamos.
De estrés, ¿no? De una fuerte sequía, pues sobre todo las aceitunas allá por el mes de mayo y demás, pues cuando tenemos esas olas de calor de 40 grados, pues sufren muchísimo, y veníamos de 3 años de una sequía, de ese estrés que comentabas tú, causado por los episodios de olas de calor, y este último año, el año 24, como ha sido climáticamente, excepto la Dana, que fue algo excepcional, inusual, el resto del año sí que climáticamente ha sido un poco más normal que los anteriores, eso también ha repercutido pues en sectores como el olivar.
¿Qué perspectivas hay para este año de aseguramiento? O sea, los 1.000 millones fácilmente se volverán a alcanzar, y sin estabilidad hasta ahora no habéis tenido fuertes impactos, ¿no?
Bueno, en lo que va de año. Sí que, bueno, en cuanto a contratación, pues nuestras perspectivas pues son de estabilidad. Yo creo que, bueno, pues como decíamos, al final esto, el agricultor y el ganadero, pues sí que quiere, o sea, sí que percibe que tiene que proteger su explotación y que sí que estos primeros meses pues se está comportando bien. Y en cuanto a siniestralidad, pues los casi 4 meses primeros del año sí que es cierto que ha llovido bastante bien. Pues bueno, los que vivimos aquí en Madrid hemos sufrido un mes de marzo histórico, en otras zonas de España también.
Todavía seguimos,
Con todavía prácticamente lloviendo todos los días. Eso es muy bueno para el campo en líneas generales.
Imagino que el cereal, por ejemplo, le va a venir muy bien.
En líneas generales es muy bueno para el campo, pero sí que es cierto que ha habido algunos siniestros, como no podía ser de otra manera, pues sobre todo en todo lo que se cultiva a pie de tierra, pues tipo las hortalizas, tipo en la zona de Huelva también ha habido hace un par de semanas varios temporales que ha arrasado los invernaderos, en la zona de Murcia, Almería, pues todo lo que son las hortalizas, invernaderos, etcétera, así que han causado, e incluso pues hemos tenido ya, como viene ocurriendo en los últimos años, las primeras tormentas de pedrisco, que eso pues afecta gravemente a las diferentes explotaciones.
¿Es verdad que España es uno de los primeros productores mundiales en frutos del bosque?
Sí, estamos en...
¿En la cabeza?
Dentro de los primeros productores, sí.
Bueno, pues ya sabes que los frutos del bosque no son alimentos, son medicamentos, ¿no? un buen amigo de esta emisora. ¿Qué podéis esperar para este año? Por supuesto, la incertidumbre del tiempo, pero una buena suscripción, imagino que ya se estará verificando mes a mes, ¿no?
Sí, ya pues... hay varias líneas de seguro importantes, como pueden ser los frutales, pues los herbáceos y la uva de vino, que se contratan a final del año pasado para la campaña que vamos a iniciar en breve. Ahora estamos en plena contratación de los cítricos, en las que también vamos viendo. Entonces, bueno, nuestras perspectivas son muy buenas, son de crecimiento, de estabilidad, y bueno, estamos como siempre pendiente todos los días del tiempo, porque aquí en una noche, en un día, te puede cambiar, puedes tener un evento climático, como decía anteriormente, catastrófico, y te pueden cambiar las circunstancias, y hasta que no nos tomamos la última uva el día 31 de diciembre, el año para nosotros no está...
No ha terminado, pero sí es verdad que lo tenéis muy estudiado, que tenéis acuerdos con la EMEC, que tenéis acuerdos con el consorcio, vamos, que vigiláis el tiempo como aseguradores, no sé, casi más que los propios meteorólogos, ¿no?
Sí, vamos, yo personalmente, por ejemplo, llevo una aplicación en el móvil donde estoy mirando en todo momento cómo están.
Y esas previsiones nos dicen que vamos a tener un verano muy caluroso, porque todos esos herbáceos que están creciendo con la hierba, luego vendrán los incendios.
Hombre,
¿no?
el calor lo vamos a tener, eso está claro que
sí, pero no de 40 grados, a ver si puede ser de 35.
Sí, esperemos, eso es bueno, pues como decimos también siempre, pues en el campo tiene que hacer lo que toca en cada momento, entonces eso es lo ideal para los cultivos. Entonces, bueno, veremos, porque la verdad es que aquí, pues, como te decía anteriormente, de un día para otro te cambian las circunstancias y, bueno, pues nos adaptamos. Y, como decías antes tú, pues una de nuestras fortalezas también es toda la parte técnica. Nosotros, como buenos aseguradores y con nuestra experiencia de 45 años, todo el tema técnico lo tenemos muy, muy, muy estudiado y muy analizado.
Pues Sergio de Andrés, director general de Agroseguros, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que haya más, siempre que haya novedades en el medio agro relativas al seguro, cuenta con nosotros. A todos ustedes, desearles feliz semana y, como siempre, sean seguros.
Para personas inquietas, Capital Radio. El próximo jueves 24 de abril, tertulia especial sobre financiación en inversión inmobiliaria, desde las 12 con Meli Torres, con la colaboración de AQ Acentor.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. no representan la opinión de Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.